Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Konis Tipicic y Juan Manuel Astorga. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Consorcio, FacturaChile.cl, Hertz, Movistar, SR Group y Engel & Völkers. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 6 minutos y medio, 8 con 6 minutos y medio.
Muy buenos días, hoy es martes, es día 3 de marzo, estamos al menos 24 horas de el que supone sí será el supermiércoles, estamos a puertas de que ello ocurra, pero tenemos más elementos de superlunes, de supermartes o de lo que fuera, dado lo que está ocurriendo en el volcán Villarrica. Recordemos que se activó anoche el volcán Villarrica, estaba registrando actividad volcánica hace varios días, y anoche se produjo una erupción. El volcán hoy día se encuentra en calma absoluta. Entiendo, de hecho.
No, absoluta no.
No, no, pero en relación. O sea, en relación.
En relación a la erupción de anoche.
Ahora hay una especie, hay fumarolas, ¿eh? No hay, sí, actividad ígnea, digamos. No, no hay.
No se ve lava.
No se ve lava, no se ve lava, y hay solo actividad ígnea. Anoche sí se produjo una erupción. Como
con un tremendo estruendo.
Como la que entendemos. Parece que fue muy fuerte. De hecho, la gente se movió espontáneamente, sin necesidad de que nadie se lo dijera, a la zona de evacuación, la zona más segura en Pucón, dado que aparentemente la erupción estaría yendo en esa dirección, es la zona de la península de Pucón, que efectivamente está perfectamente aislada, y además, dado que da un frente en el fondo entre la península y el volcán, está el lago, hay un frente ahí de tranquilidad. La preocupación ahora tiene que ver con el aumento del caudal de los ríos por los deshielos que produce la temperatura de la erupción, eventualmente avalanchas o cosas por el estilo, pero por el minuto la situación está, entiendo, bajo control. Se iba a evaluar si se bajaba alerta roja, alerta naranja.
Así es, a esta hora ya debe estar terminando el sobrevuelo que iban a hacer los técnicos del Cernagiomín con el intendente y otras autoridades. De ahí sale un informe que es el que permite que a las 9 de la mañana se evalúe si se mantiene la alerta roja o eventualmente se baja.
Claro, de hecho, más temprano escuchaba a la Presidenta de la República que decía, estoy tratando de hablar con el intendente. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos? Bueno, no, lo que pasa es que
está sobrevolando.
Ahora los celulares funcionan, los aviones, ¿eh?
Pero la presidenta anunció que se iba a vallar a las 8:30, 9. Yo le comentaba a Juan Manuel que a mí me parece súper precipitada la decisión de la presidenta. Yo a lo menos me hubiera esperado el informe técnico del Cernagiomín y la mantención o no de la alerta roja para ver. Porque hay un montón de consideraciones, perdón, políticas, que hacer en una situación como esta. Particularmente en este caso, en que la presidenta está pasando por un momento complicado, uno, y dos, que esto tiene que ver con situaciones de emergencia a las cuales ella se ha expuesto en otras oportunidades, no con buenos resultados.
Tú entraste al tiro, fuiste al tiro a la canilla. Fuiste al tiro a la canilla. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que en política se dan oportunidades.
Por supuesto, y es legítimo aprovecharlas, pero yo me hubiera esperado una horita, hasta las 9 de la mañana, para saber qué decía el informe.
Bueno, de hecho hay un tema ahí, porque y también en términos de imagen se podría parecer hasta complicado.
Sobre reaccionando eventualmente.
No, y además piensa tú que estaba citado a las 7:30 de la mañana en un consejo de gabinete extraordinario para analizar la situación política. Y se anunció también una jornada este fin de semana en Cerro Castillo con todo el gabinete, completo, y que tiene que ver con todas estas medidas de coordinación o de actuación respecto a la relación entre dinero y política, y toda la materialización de las negociaciones que estaba llevando el subsecretario Mahmoud Alewi con distintos sectores políticos para desarrollar este proyecto. La vieja guardia, de la mano de Alewi, probablemente es la
no
que
solo
está.
Político, ¿eh? Empresarios también.
No, un mundo social, digamos, pero está claramente están en esa, están buscando eso y la reunión de hoy día era una reunión preparatoria en esa condición y era aparentemente una suerte de lectura cartilla. Entonces, dejar todo de lado un momento político que se veía complejo a partir de ir a atender una emergencia, bueno, yo creo que las oportunidades hay que tomarlas. En ese sentido, si yo hubiera sido, que nunca lo seré, asesor de Michelle Bachelet, probablemente le diría veamos cómo aprovechamos la erupción. Pero también tendría, como tú bien dices, mucho cuidado.
Pero claro, porque... o sea, es que puede aprovechar la pauta, la agenda de la erupción, pero no está bien, creo, que sobre reaccionen y se precipite. Tiene que ser súper cauta y prudente en lo que haga y deje de hacer. Ese es todo mi punto. Me pareció precipitado el anuncio del viaje.
Yo creo que a la presidenta no le queda mucho margen porque no haber viajado le habría significado probablemente una crítica mayor todavía si es que esto se convirtiera de golpe en una situación, digamos, de una emergencia
mayor.
Porque claro, el volcán es más, digamos, fácilmente predecible que un terremoto, pero lo que se le cuestiona a la presidenta no es si puede predecir o no puede predecir una actividad de la naturaleza, en el entendido de que, insisto, un volcán es más predecible que un terremoto, sino que cómo reacciona frente a esto y cuántas medidas de seguridad, de prevención se han adoptado. Y ella aquí ha decidido jugarse el todo por el todo, ir en el fondo y supervisar que se han tomado todas las decisiones que se tengan que tomar y estar segura. Yo creo que la presidenta en parte se siente presionada porque su propia historia, si se lo demanda. Pero por otra parte también porque... digamos que la muestra empoderada, cercana a las preocupaciones de la ciudadanía, de alguna manera también distiende el ambiente frente a las discusiones casi monopólicas que se han generado frente al caso Cabal y Penta. Penta que corre o transita por un carril que es más bien judicial a estas alturas, a pesar de la reunión que estaba inicialmente programada para las 7:30 de esta mañana del Consejo Gabinete, donde se iba a estudiar esta posibilidad de buscar un acuerdo entre los distintos sectores políticos para darle un ayornamiento a esta relación entre la política y los negocios, sino que porque el caso Cabal también, digamos que mantenía en una cierta inacción, por lo menos desde el punto de vista público, mediático, a la autoridad. Ahora esto le da un cierto aire. No quiero decir cortina de humo, porque además, visto que se trata de un volcán...
Claro. Es un poquitito literal.
Es un poquitito literal.
Un poquitito literal.
Le permite, digamos, más juego de piernas, por decirlo así, mostrarse el gobierno también en otras áreas, no necesariamente concentrado solo en este punto. Todavía no empieza la actividad más fuerte del trabajo legislativo, por ejemplo, que es donde se va a mostrar ahí en plena acción el Ejecutivo. Pero además porque insisto en que la presidenta, confrontada con su propia historia, tiene que reaccionar de una forma distinta como lo hizo con anterioridad ante otra emergencia, a pesar de que esta es la tercera emergencia que tiene desde que asumió el gobierno, porque la anterior fue el incendio en Valparaíso y el terremoto en el norte.
Yo estoy de acuerdo. Si mi punto es que apuró el anuncio del viaje, nada más. O sea, que estuviera a las 7 de la mañana en La Moneda, que hablara, que dijera que va a estar atenta, que mande los ministros, que diga que a las 9 de la mañana va a evaluar eventualmente si es necesario ir. Mi único punto es que fue precipitado anunciar que se va, nada más, porque puede estar sobre reaccionando.
Sí, además le está haciendo un regalo a... está haciendo un regalo al diputado Edwards y a los diputados que hicieron la FUNAVIP durante el mes de febrero, porque en el fondo... O sea, yo estoy viendo al diputado Edwards y un cartel que dice gracias por el cambio Villarrica por traernos a la presidenta de la Araucanía.
Claro.
Que fue lo que dije yo un poquito más temprano, que lo que se le va a cuestionar a la presidenta es precisamente el que viaje por el volcán y no por la situación en la Araucanía propiamente tal.
Exactamente. Y además hay toda una visión respecto, que es errónea, entre paréntesis, pero que también que puede existir en la gente, respecto a esta preocupación por lo que para muchos es solo un centro turístico que hoy día está vacío y que además es un centro turístico ABC1, digamos, versus lo otro. Yo creo que la presidenta está tomando riesgo, pero creo que los políticos tienen que tomar riesgo. Y creo que es el minuto para tomar riesgos. Ayer anunciamos mucho que hablaríamos del caso Penta. La verdad que es complejo hablar del caso Penta. No vamos a hacer de nuevo la desgregación que hemos que creemos que es la que hay que hacer en dividir, digamos, el caso Penta en tres o probablemente en cuatro a partir de estas alturas. Digamos, uno es el caso del fraude al FUT propiamente tal, conocido. El otro es el tema del financiamiento irregular o ilegal de campañas políticas, que a estas alturas, en términos de montos y en términos de importancia tributaria, parece ser el menor. El tema de los del uso del mismo mecanismo que se utilizaba para los políticos para disminuir la fase imponible del valor complementario por la vía de simular gasto, y se agrega la cuarta arista, que es la arista de los forwards y otro tipo de operaciones destinadas también a permitir retirar dinero para pagar bonos específicamente sin que estos tributaran como habría correspondido, y además para que estas los tratamientos de los bonos pagados también tuvieran un tratamiento tributario al que hubiese correspondido si se hubieran pagado directamente como bonos y no como servicios falsos. Por lo tanto, tenemos en la práctica cuatro aristas. Y en ese sentido, la más pública sin duda, pero la menos compleja, es la que tiene que ver con el financiamiento de los políticos, que tendrá su propia pata cuando empiecen las formalizaciones o los intentos de formalización a los políticos que habrían recibido, que habrían recibido estos dineros y que habrían emitido documentos considerados ideológicamente falsos por el Servicio de Impuestos Internos.
Ese tiene dos subdivisiones, ¿eh? Porque además, una es Penta propiamente tal y la otra es Sokimich.
No, lo que pasa es que por ahora me estoy quedando en Penta, sí. Lo que pasa es que yo quería abrir una gran ventana respecto a Sokimich, porque eventualmente recordemos que lo que si uno pensara en la metodología que se siguió en el caso Penta, uno podría pensar que en el caso Sokimich se empezara por las boletas ideológicamente falsas y se terminara con operaciones ideológicamente falsas. O sea, ha habido los antecedentes que hay respecto a cómo se ha cómo operaron en el caso Cascadas u otras sociedades vinculadas a Sokimich. La verdad que uno podría también pensar que apareciesen aristas como las de simulaciones de operaciones forwards y otros para realizar. Podría uno suponerlo, y podría suponer que en muchas compañías ocurrieran situaciones similares, y lo que probablemente tiene muy preocupado a algunos. Y según me decía alguien el otro día, muchas operaciones se pueden interpretar como tales habiendo sido operaciones reales. Si aquí el problema práctico no es que se haya hecho una operación forward perdiendo plata, sino que la operación se hizo después. O sea, la operación se hizo con un resultado, buscando objetivamente una pérdida. Buscando objetivamente una pérdida, y hubo quien estuvo dispuesto a devolver el dinero por debajo. Entonces, ese es el punto. Ahora, en esa condición, lo que vamos a ver mañana es este super miércoles, que no va a ser el super miércoles del lunes, del tránsito, sino que no va a ser el super lunes convertido en super miércoles, sino que va a ser el super miércoles de las formalizaciones, en que se pretende formalizar a todos los involucrados en todas las aristas, salvo la arista política, aunque en el caso de la arista política también estamos hablando de algunos de los personajes internos de Penta y no de los externos a Penta. Entonces, eso es lo complejo. Aquí tenemos desde quienes están acusados por una estafa, Hugo Bravo, Iván Álvarez y otros, a quienes están acusados de una estafa, a ver, todo es un delito, pero de lo que se imputa. Pero estamos hablando de una estafa en la cual lo que se hacía era que un funcionario de impuestos internos adulteraba una
cifra. En el caso del fraude del FUT.
Fraude del FUT, por eso. Lo que pasa es que aquí estás juntando a todo el mundo en el mismo tema. Y ese era...
Claro, a pesar de que inicialmente, cuando se anuncia las audiencias de formalización, no se junta todo, porque de hecho al propio Hugo Bravo no se le imputa formalmente el anuncio de la formalización por algún delito específico. Exacto. Lo que en algún momento hizo especular que por el hecho de estar colaborando con la justicia, digamos, pareciera estarse librando. Una cuestión que, sin embargo, ya vamos a ver mañana, sí, si están haciendo.
¿Cómo había una diferencia del fiscal hacia un pedido de la defensa de los Penta?
Lo que pasa,
claro,
es que yo quería llegar a eso.
Que no quedaran vinculados, sí, ellos como
responsables. Como parte del fraude del FUT.
Porque, claro, a ellos no se le imputa por fraude del FUT.
Exactamente. Ahora, aquí yo iba a eso. Si el punto, lo complejo del asunto, es que claramente hubo negociaciones. Estas ocurren siempre, no tienen nada de extraño, no tienen nada de espurio. Por el contrario, son una práctica habitual en la manera en la cual se llevan los procesos penales en Chile, es que los fiscales conversen con los abogados de los imputados y que se lleguen a acuerdos. Recordemos que una de las fortalezas, una de las cosas que se buscaba con la modificación del sistema procesal penal era evitar que los juicios se eternizaran, y por la vía de la salida vías alternativas, intentar conseguir que por la vía de la negociación entre el imputado y el acusador, la fiscalía, se lograra destrabar y descargar tanto el sistema penitenciario como el sistema de persecución penal. Entonces, en ese sentido, no, por eso no quiero decir que haya nada espurio, pero hubo negociaciones. Ahora, la primera señal, y aquí hay un punto, uno de los objetivos que ha quedado claramente establecido por parte de los controladores de penta, era evitar a toda costa la cárcel, es decir, alguna medida cautelar que implicara prisión preventiva. Y ese acuerdo, la información pública que uno dispone y parte de la información privada, indica que el fiscal Gajardo había llegado a un acuerdo con la defensa de Penta en que, en términos de que si se reconocían los delitos, se hacían los pagos que permitieran, comillas, dar la sensación, o no más que la sensación, la realidad, demostrar la intención real de reparar el daño causado por la vía de pagar las multas que correspondían, más los intereses, más todo en los temas tributarios, y reconocer absolutamente todos los delitos, es decir, aquí hubo una confesión que no fue pedida por el fiscal, sino que una confesión autónoma en la que se confesó todo, a cambio de que las medidas cautelares no incluyeran prisión. Y también parte de ese acuerdo era que se separara la paja del grano respecto de no juntar a los controladores del grupo Penta con, como decía muy bien Juan Manuel, respecto a quienes estaban acusados por una pura y dura estafa. El tema está en que al menos uno de los puntos del acuerdo, el fiscal Gajardo no pudo cumplirlo, porque no dependía de él.
Depende del juez.
Depende del Tribunal de Garantía.
Claro,
depende del juez de garantía. Y el juez de garantía además se puede demorar. Ojo, aquí estamos hablando de una jornada que pueden extenderse 2 días.
Sí.
Más el juez que puede tomarse un día para tomar una decisión, si es que le llegaran a pedir, ¿verdad?, no alugar a la prisión preventiva, otro tipo de cosas. El juez puede decir, esta es una decisión tan importante para el destino de la causa que yo me voy a tomar un día, y esto puede alargarse hasta el lunes.
Sí, eventualmente.
Y pasarnos eventualmente el viernes sin saber exactamente cuál puede ser el destino de la, sí, ahora, de la formalización.
Con un elemento además que no estamos mencionando hasta ahora. Una cosa es lo que se hizo respecto de las boletas y las plata que fueron para acá, para allá, pero otra es la que afecta al ex subsecretario de Minería, desde el punto de vista de los Penta, digo, porque eso aquí no había por dónde resarcir, digamos, desde el punto de vista económico, lo que ya se había hecho, que fue en el fondo el delito de soborno y cohecho en el caso del subsecretario de Minería, pero me voy al caso de los Penta. Entonces ahí no tenían cómo corregir el mal causado, por decirlo así. Sí, al impuesto interno le dejamos de pagar porque las boletas, le metimos gastos, en fin.
Ya han pagado 4.000 y tantos millones.
Aún así, evidentemente, esto no conmuta sanción penal. Eso está claro, que en la realidad jurídica chilena no conmuta en ningún caso sanción penal el reintegrar, digamos, la plata que no se pagó en su momento. Puede atenuar.
Puede ser atenuante.
Sí, pero en el caso del soborno a un funcionario público, eso no tenían por dónde. Y eso es un delito grave.
Mira, si lo que los complica es eso que dices tú, más la conducta reiterativa, la reiteración en la conducta.
Claro.
Ahora, ojo con otra cosa súper importante en el destino del caso Penta. No solo, ¿verdad?, el rumbo propio que vaya tomando el Sokimich, ¿verdad?, que es el que abrió además y dejó en evidencia algo que nosotros siempre dijimos cuando esto partió, que esto era mucho más transversal de lo que estaba aparentando en ese minuto. Este no era solamente un tema Penta-UDI, sino que aquí esta misma vía de financiamiento se ocupaba también respecto de otras personas, y eso es lo que muestra Sokimich, y es también lo que moviliza, ¿verdad?, a buena parte del mundo político para tratar de salir con un acuerdo. Pero a lo que voy es que esta es una primera tanda de formalizados. Y el único político en rigor que está metido en el medio, y político medio entre comillas porque tenía vínculos laborales con Penta, es Carlos Bombal. Y ojo con las causales de formalización de Carlos Bombal, porque ahí podría estar la figura que eventualmente el fiscal use para pedir las formalizaciones del resto de los políticos involucrados, que es la del facilitador. En este caso, porque es delito tributario por facilitación, en el fondo, por ser el es facilitador y es el precursor, digamos, es el que genera, el que pide, el que atentos, porque ahí hay una señal que eventualmente puede funcionar y que puede buscar aplicar o repetir el fiscal, la fiscalía, en el fondo, el Ministerio Público, respecto de los otros políticos que todavía no han entrado en este baile. Si aquí el único es él. están todos los otros que están cuestionados, todos los otros que han reconocido públicamente su responsabilidad, como Iván Moreira, como lo hizo en su momento Alberto Cardemil también, van a tener que someterse eventualmente a esto. Y lo mismo puede pasar con Andrés Velasco, y lo mismo puede pasar con Era von Baer y con Jovino Novoa, etcétera, 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 que están preparando sus defensas, particularmente en el caso de Jovino Novoa, de una manera muy dura.
Agresiva.
Muy dura, muy agresiva. O sea, dispuesto para defenderse hasta el final.
Convencido de que no hay ningún delito, digamos.
Convencido de que los Penta lo están perjudicando por ir a pagar impuestos que se suponía que debían, porque él insiste en que hizo la pega y no tiene por qué hacerse las cosas de esa manera.
Y la definición de que lo que es un trabajo profesional es una definición muy amplia, y efectivamente. Ahora, hay todo un tema ahí que da vuelta respecto a lo que tú planteas, Connie, y que son las sucesivas oleadas de formalizaciones, de acusaciones y de estrategias de defensa. Y eso es lo que finalmente probablemente va a hacer que este proceso pierda fuerza de una manera muy importante. Finalmente, sabemos absolutamente que lo que hay aquí es una lógica de que la opinión pública, entre comillas, se cansa. La opinión pública, entre comillas,
se cansa de
los temas,
se aburre de los temas. Entonces efectivamente probablemente perdamos la opinión pública en esta oleada de formalizaciones que vienen y vienen y vienen.
No, se desconcentre un poco.
Claro, se pierde el foco y finalmente ya no sepamos de qué estamos discutiendo.
Pero hay un acumulado de enojo, de rabia, de sentirse estafado. Que de hecho esta mañana vamos a conocer la primera encuesta de IMARC post caso Cabal, por ejemplo, y vamos a ver cómo la encuesta de IMARC le pega a la popularidad, a la credibilidad y a la imagen de la presidenta. Entiendo que a las 9 de la mañana que se va a conocer, y vamos a ver.
Probablemente ahí reafirme lo que mostraba ayer la encuesta otra semanal.
Claro, pero entonces digo, cuando existe ese acumulado, hay un punto en que el mundo político va a tener que buscar la manera de resarcir el daño causado en términos no solamente de imagen, sino que de prestigio, fundamentalmente, porque las coaliciones ya no pueden estar más en el suelo, el Parlamento ya no puede estar peor evaluado. Bueno, siempre se puede estar peor, es verdad, pero estamos viendo aquí a una presidenta que históricamente había tenido niveles de aprobación altísimos y que incluso en su peor momento, con la época de los pingüinos, en su gobierno anterior, no había bajado tanto como sí ha sido el caso Cabal. El caso Cabal para la presidenta es como el caso Bielsa para Piñera. Podría ser el punto de inflexión que después no tenga posibilidad de una real recuperación. Y cuando esto repercute en cuestiones prácticas, como por ejemplo la tasa de abstención en un sistema electoral, con un sistema electoral además que establece que no es obligatorio ir a votar, ya hay varios que están revisando eso, lo que por de pronto pone además en entredicho de nuevo la clase política. ¿Dónde está la torpeza de haber establecido que el voto debía ser voluntario y no obligatorio, y ahora lo quieren revisar de nuevo, lo que los convierte de vuelta en, digamos, poco serio, con una abstención que fue superior al 52% en la elección presidencial, con la municipal que podría eventualmente ser todavía con una mayor abstención, digamos, deja nuestro sistema democrático en entredicho? No digo la democracia, el sistema que elegimos para administrarla en un entredicho, y por lo mismo cansada la ciudadanía por la continuidad de informaciones que se entreguen sobre la formalización de uno u otro. Aquí hay un punto en que si la clase política no toma el toro por las astas, no lo corrige, no saca los que tiene que sacar, no los margina, no los deja. Por eso yo decía ayer, no se sacan a consentar a conversar a las personas para buscar este nuevo acuerdo, este nuevo trato entre la política, el nuevo trato entre la política y los negocios.
El New Deal,
claro. Y peor todavía, si lo hace como se negoció la reforma tributaria, en la cocina, o en el closet, en el baño, o en el living, donde sea, pero no de cara a la ciudadanía, esto es el tiro de gracia al sistema tal como lo estamos viendo. Quiero decir que además, justo en el año en que vamos a discutir una nueva constitución, y esto puede permear también el cómo se va a llevar adelante esa discusión sobre la nueva constitución y lo que algunos quieran incorporar como sistema democrático en esa nueva constitución. Por eso digo, no es simplemente trivial, sino que es muy, muy delicado el cómo se desarrolla esta coreografía, tanto en los tribunales, en la investigación de tribunales, como lo entienda también en la clase política.
Eso lo conversamos más temprano, Nico, con Juan Manuel también, que para la legitimidad del resultado final de toda esta cuestión, del trabajo del Consejo Asesor Presidencial, de la elaboración de una salida, ¿verdad?, institucional, o una nueva regulación institucional, etcétera, etcétera, es súper importante. O sea, es básico, porque si no anda, que en paralelo la acción investigativa, el Ministerio Público, la Justicia, actúe y saque al que tenga que sacar, caiga al que tenga que caer, quede en evidencia lo que tenga que quedar en evidencia. Se hace mucho la comparación con el Mopgate, pero como recordábamos bien ayer en la pauta, en el caso de Mopgate hubo gente presa, gente suicidada, gente que perdió la pega, gente que terminó pagando condena, un presidente al borde del impeachment que no existía, pero igual se hablaba de eso, declaraciones por oficio al propio presidente de la República, o sea, un terremoto grande, grande. Aquí esto no va ni de temblorcito todavía.
No.
Ni
no,
de
no.
temblorcito.
No, o sea, a ver, si ese es el punto. O sea, el peor favor que se podría hacer a la clase política chilena es llegar a un, comillas, acuerdo.
Claro, y esperar que la vía investigativa amaine, porque por el otro lado estamos llegando a un acuerdo.
Claro.
No, bajo ninguna perspectiva.
No, ahora, el problema práctico es que, como tú lo dices muy bien, es como decía un profesor de matemáticas en el colegio, amárrense los pantalones con un riel. Porque la verdad es que esto no viene bien. Y uno, además, cosa, mira un poquito para atrás, no nos alarguemos mucho, pero viene un poquito para atrás. ¿Qué políticos de verdad salieron a criticar el tema Penta profundamente?
¿Profundamente?
No,
nadie, pues. Porque todo el mundo captó que esta cuestión se iba a transversalizar
momento. De hecho, en ese sentido, si tú te das cuenta, probablemente Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, fue el más duro. ¿Por qué fue el más duro siempre con todo el tema de Penta? ¿Por qué fue el más duro? Por una razón relativamente simple y práctica. El Partido Socialista es el único partido no pobre de la política chilena.
Claro. Tiene sus cuentas ordenadísimas.
Recibió indemnizaciones por los bienes que le habían sido expropiados durante el gobierno militar. Citó a un comité de gente, de expertos financieros, entre los cuales estaba Oscar Guillermo Carretón, las que recibieron esos fondos, establecieron un procedimiento muy claro respecto a cómo se administra, cuánto se gasta, en qué se gasta. El Partido Socialista le prestó 3.000 y tantos millones de pesos a la Presidenta de la República, le aportó 3.000 y tantos millones de pesos a la Presidenta de la República o su campaña presidencial. Como partido político hizo un aporte legal. Hizo un aporte legal de,
claro,
de 3.000 y tantos millones de pesos.
La pregunta es que cómo se financian los otros.
Es que es el punto. Claro. Es que es
y
el
no
punto.
Los otros partidos.
Por eso todo calladito.
Los políticos, porque aquí lo conversamos el año pasado con Evelyn Matei, ¿no se acuerdan cuando Evelyn Matei decía, pero ojo, si miremos cómo se financian los políticos? Políticos que además aparecen con negocios, con acciones, políticos que después ya no son políticos porque no ganan una determinada elección y cómo se mantienen. Entonces, el tema es ciertamente más profundo, mucho más profundo, con un elemento adicional, además que tiene un fiscal nacional que por primera vez en la historia de la reforma tomó la investigación en sus manos. Además, es la recta final de su cargo. O sea, no se quiere, no digo que quiera pasar la historia, pero está claro que, si tengo algo claro, es que no quiere irse para la casa.
Yo creo que quiere revertir su historia, chabón.
Claro. No se quiere ir para la casa como diciendo no hizo nada. No.
O que le recuerden que hizo cosas que eventualmente la autoridad más de algún momento quería que hiciera el Ministerio Público.
Claro.
Recordemos el caso Bomba y otras cosas más.
Lo cual hace que los acuerdos conseguidos con el fiscal anterior, porque hay un nuevo fiscal, no nos olvidemos de eso. Hoy día el tema lo está investigando hoy día la responsabilidad recae en Chaguán.
Por eso.
No, pero yo me estoy refiriendo a Chaguán.
Por eso.
Chaguán puede que quiera reescribir su historia.
No, reescribir su historia. No, por eso digo, es que vuelvo al tema anterior. Los acuerdos suscritos con el fiscal Gajardo hoy día no existen.
Ah, estás hablando de esos acuerdos. Ya, okay. Es que te saltaste de acuerdo.
No, pues, bueno, puede ser. Es probable.
8 de la mañana con 33 minutos.
En Hertz van como avión. Sí, porque a partir de hoy, cada vez que arriendes un vehículo en Hertz, Rentacar, acumulas kilómetros Lampaz para volar por todo el mundo. Súbete al mundo de los viajes con Hertz y prepárate a volar.
Los chilenos han logrado mucho, hay que avanzar juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl o llámalos al 22-499-7222.
Disfruta toda la potencia de un auto sin resignar estilo, seguridad ni confort. Conoce tu próximo Volvo S60 Turbo y súbete a él por 16.990.000 pesos. Encuéntralo en todos los concesionarios oficiales Volvo y en volvocars.cl. Volvo.
Si recibiste una plata extra, toma auto ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Angel & Felkers, especialista en el corretaje de propiedades. La única corredora que lo premia con kilómetros Lampaz. Además valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.angelfelkers.cl. 8 de la mañana con 39 minutos, ya prácticamente seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Las declaraciones del presidente Ollantomal ayer, dijo, tenemos las pruebas y tenemos identificadas a las personas que participaron, esto no se queda así nomás. Se refería al posible caso de espionaje que, por lo menos según dice el gobierno peruano, habría realizado Chile en contra de ese país. Sorprendieron las declaraciones al gobierno chileno, ya vimos incluso la reacción por parte del canciller Heraldo Muñoz. Había tenido un encuentro con su padre, Gonzalo Gutiérrez, una vez finalizada la ceremonia de cambio de mando en Uruguay. Chile ha dicho que va a responder por los canales correspondientes, pero el tema evidentemente se ha instalado ya como parte de una controversia adicional que pareciera ya a estas alturas casi históricamente nos viene acompañando en la relación bilateral con Perú cuando se trata de las confianzas o la ausencia de ellas a veces en esa misma relación. Queremos conversar por lo mismo con Augusto Álvarez, director periodístico del Canal Latina del Perú, a propósito de esto que se ha dado en llamar el tema espías. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, Augusto.
Muy buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy buenos días, gracias.
Buenos días, Augusto. Augusto, la pregunta que uno se podría formular es ¿qué datos o qué antecedentes que sean publicables tiene el presidente Humala como para asumir algo? Como para asumir la posición que asume. Te lo planteo de una forma muy simple. Yo no sé si tú te sorprenderías de saber que Perú espía a Chile o que Chile espía a Perú. Si hay una vieja ley de los espías que lo grave es cuando te descubren, no lo que haces, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que salta de la normalidad de lo que es la relación en dos países vecinos, que además han tenido conflictos históricos y que tuvieron conflictos en el pasado reciente, o sencillamente estamos hablando de una situación que tiene más que ver con política interna que con realidad de relación bilateral.
Buen punto. Los temas que plantean son los mismos que yo he pensado y que uno piensa cada vez que aparecen estos hechos, porque, a ver, digamos, el trabajo de espionaje es como parte de lo que el Estado hace, cualquier Estado, ¿no? Por tanto, uno diría, y el manual de texto es cuando te agarran a tu espía, como que el Estado que manda a espiar se descuelga y corta y dice, no tuve nada que ver, y las estructuras están como creadas para que parezca que es así, es decir, agarran al espía y ese espía no llegan a establecer una conexión para atrás que lo ate con el Estado que está espiando. Lo que ocurre en este caso es que, y todo lo hablo por la información periodística que ha ido apareciendo, es que aparentemente este caso el Estado peruano, el gobierno peruano lo detecta hace ya un buen tiempo, como hace 2 años, y en vez de revelarlo, lo que hace es hacer un trabajo de contraespionaje y logra armar una historia, es decir, de reconstruir la historia de cómo había sucedido este espionaje, y aparentemente, por lo que se ha revelado, a diferencia de los otros 2 casos de espionaje, y particularmente del anterior, el de Ariza, que se identificaron hace unos 4 o 5 años, en este caso sí logran armar todo el expediente, y ese es el expediente que, por lo que afirman autoridades peruanas, con lujo de detalles, le entregan al gobierno chileno y le dicen, mira, acá no hay cómo no decir que acá había un espionaje encargado por ti. Es ahí, en ese contexto, donde uno puede hacer coincidir o evaluar que hay coincidencia. Uno, de un caso de espionaje que irrita particularmente a un gobierno de un presidente que, no se olviden, es militar, es decir, viene de la de un origen militar, y por tanto no es que venga del mundo de la diplomacia o del mundo del derecho. Eso te marca tu manera como encaras los temas. ¿Que eso ocurre en un contexto político complicado para el gobierno? Sin duda. Pero yo tengo información que en este caso el gobierno trató de presionar al canal de televisión que había encontrado esa información para que no la divulgara, porque decían que todavía le faltaba completar el expediente para ya la cerecita en la torta de este file que probaba eso.
La guinda de la torta, le decían.
Como el gobierno parece que lo ve, y es eso lo que irrita en este contexto, particularmente al presidente Humala, que, para eso redondeo, esta declaración la hace en un contexto de una conferencia de prensa que le da la prensa extranjera, en la cual al día de ayer pues lanza una serie de temas, uno de ellos, que sin duda ocurren en un contexto en el cual el gobierno tiene un interés interesante en su agenda en la elección que viene dentro de todavía 15 meses.
Augusto, conversamos con el periodista peruano Augusto Álvarez. ¿Qué crees tú que está esperando Perú de Chile? ¿Qué espera el gobierno peruano del gobierno chileno?
Bueno, eso se le ha preguntado al canciller peruano específicamente. ¿Qué es lo que quisieras que Chile ofrezca? Y lo que ha dicho el canciller apropiadamente es: yo no voy a ponerle la respuesta al gobierno chileno, ellos saben cómo, sabrán cómo manejarse. Sospecho que lo que está esperando que le diga en términos diplomáticos y con todas las palabras complejas es: mira, lo siento mucho, ya no va a volver a ocurrir.
Ahora, pero lograr, comillas, una, eso en términos diplomáticos, Augusto, tiene una tiene características de una humillación.
Claro.
¿Ah? O sea, finalmente, de esa perspectiva, el objetivo es: mire, sabe que espiamos y además somos malos porque nos descubren, así que les pedimos perdón y les juramos que no lo vamos a hacer nunca más, cuando todos sabemos que va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿es razonable buscar eso como un objetivo?
No lo sé, pero mira, y ahí te agrego una cosa. Yo en este caso, la verdad que sí, sospecho que ustedes también tienen la misma mirada. La parte nacional, trato de verlo de manera periodística. Es decir, mi trabajo es encontrar qué es lo que ha pasado y trato de dejar de lado los elementos nacionalistas, etcétera. Creo que en este caso lo que hay de diferencia es que, por supuesto, que un estado tiene que obtener información de los estados vecinos y todo eso, pero como que el gobierno peruano siente que se cruza una pequeña raya cuando se compra, si es que se comprueba lo que el gobierno peruano dice, se compra a un funcionario, a alguien de la Fuerza Armada peruana, para que te dé información. Yo sospecho que cualquier persona que trabaja en una embajada está con los oídos y con los ojos bien abiertos para todo lo que ve, todo lo que encuentra, contarle una interpretación y reportar a su gobierno para que forme el file, y que luego, cuando surja algún problema, las autoridades tengan más elementos en la mesa para decidir. Creo que lo que irrita particularmente es la sensación esa de que se hace un pago a funcionarios, a militares peruanos, y que eso no es solo la primera vez, sino que si uno ve la historia de los últimos 30 años, se ha encontrado 3 veces, e inversamente, del gobierno peruano no has encontrado espías en Chile. Entonces, o no los tenemos,
o lo hacen mejor,
tan buenos que no los encuentran. Y además, pero diría que para añadir eso, la inteligencia peruana ha sufrido mucho en los últimos años, y yo diría desde Montesinos, que se pervirtió el sistema. Y me parece que a los espías peruanos los encuentran cuando están espiando a políticos de oposición al gobierno, pero no cuando ocurre con otros gobiernos supuestamente, ¿no?
Augusto, de vuelta entonces para tratar de entender esta, por decirlo de alguna forma, disparidad de criterios al momento de enfrentar sus declaraciones. Por una parte, el canciller peruano, y por otra, Ollanta Humala, propiamente tal, esta descoordinación de declaraciones que hay entre los dos. Muchos especulan que hay discrepancias sobre cómo debían abordar el tema, porque la sensación que quedó después de la reunión que había tenido el canciller chileno con su homólogo peruano era que la situación estaba más tranquila, pero uno ve las declaraciones de Ollanta Humala y queda la sensación de todo lo contrario. ¿Cómo se entiende entonces esta, por eso insisto, de vuelta, cómo se entiende esta disparidad de criterios al momento de abordar la controversia?
Pues a mí me quedó la misma duda. Cuando vi los comentarios de luego de este encuentro entre Muñoz y el canciller peruano, yo pensé, ya están en camino de resolver eso más rápido de lo que pensaba. Entonces, claro, uno puede especular que la reacción del presidente de ayer es como una reacción a algo que le parece muy tibio, o de repente es por lo que siempre ha pensado. La verdad que no lo sé, pero sí es un elemento importante poder averiguar qué cosa es lo que conversaron a los cancilleres peruanos y chilenos en Montevideo la semana pasada.
Bueno, queda pendiente la respuesta oficial del gobierno de Chile, que es la que está esperando justamente el gobierno peruano. Ya Chile ha dicho que la va a mandar por la vía diplomática, es decir, que no va a ser necesariamente de conocimiento público. Así que va a ser interesante ver cómo se reacciona a ella y si satisface o no satisface lo que Perú está pidiendo, Augusto. Te queremos dar las gracias por el contacto.
La pregunta vinculada a esa, porque creo que lo que Humala dice es una no respuesta de respuesta. ¿Ustedes creen que va a haber una respuesta del gobierno chileno en este caso, o que va a ser como un limbo en el cual
los no, la va a haber? Ayer el canciller Muñoz dijo que se iba a contestar, pero por la vía formal diplomática, es decir, correcto, no de manera no, pública.
Pero toda la razón el presidente Humala cuando decía que una no respuesta es una respuesta.
Por supuesto que sí.
O sea, el viejo al que calle otorga, para decirlo en castellano. Augusto, en 10 segundos si se puede. Nosotros tenemos la tendencia de repente a simplificar estas cosas y a decir, Humala tiene baja la popularidad, va a descubrir un espía chileno. Algo similar nos ocurre con Bolivia. ¿Estamos sobresimplificando las cosas?
Yo creo que sí, y que a veces de ambos lados, siempre veo con tanto del lado nuestro como del lado de ustedes, como que a veces decimos, ah, esto lo hacen porque tienen un problema interno, entonces con eso lo solucionan. Yo creo que a veces es otorgarle demasiada capacidad y habilidad política a nuestros gobiernos que no creo que la tengan. Estos temas van surgiendo y que te los encuentras en el camino y forman parte del paisaje que tienes que enfrentar. Pero creo que en el Perú había como un cuidado de decir, no metas el tema internacional en la agenda interna, y lo que pasó con la experiencia peruana en La Haya, como que fue una muy buena experiencia de no hacer eso nunca. Pero entiendo que hayan siempre sospechas desde el lado chileno de que eso sea, que cuando hay un problema interno, pones en agenda un tema Chile, y eso te ayuda a llegar a la orilla, ¿no?
Don Augusto Álvarez, director periodístico del Canal Latina del Perú, muchas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien.
A ustedes, que tengan un buen día.
Gracias, Augusto, buen día.
Gracias, buenos días.
Chao.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. El rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números, 226-10-7777, y si es de un celular, 77777777. Esto es Vivir Más.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de TV o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
En el duodécimo seminario de mercados globales, Larraín Vial podrá conocer la visión de expertos que analizarán el atractivo de distintos mercados y las implicancias que los vaivenes en el precio del petróleo están generando también. Un evento exclusivo para clientes de Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Marzo ya no es el de antes con tu tarjeta de crédito Corbanca, porque ahora tus compras escolares, la patente y lo que quieras las puedes pagar en 3 cuotas sin interés. Infórmate del detalle de la promoción en corbanca.cl.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP, consorcio, ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage, y además de ayudar a los niños de Coaniquem, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF. 8:55.
Nos tenemos que ir. Antes, dos prevenciones. Una, va a ser tema para la semana analizar por qué está tan optimista el ministro Alberto Arenas.
Que está subiendo la proyección del PIB para el año a 3,2.
Sí, 3,2. Ahora, esa es la versión del diputado Lorenzini, según entiendo, así que habría que chequearla. Pero habría que ver las razones del optimismo, que, ojo, no están tan perdidas. Tienen que ver con bases de cálculo, sí, pero también con un par de otras estimaciones de actividad, sobre todo actividad generada a partir de, por ejemplo, consecuencias de la reforma tributaria. Son esas cosas que uno realmente no entiende por qué están ocurriendo. Pero sobre todo en el ítem de la construcción. Oye, y lo otro que probablemente va a generar polémica, y ya la generó algo ayer, no sé si irá a seguir, esta propuesta del presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, en términos de terminar con el fuero parlamentario. Bueno, no son los parlamentarios los únicos que tienen fuero, los jueces también lo tienen, pero la verdad es que es una discusión bien antigua, y se dice que en los sistemas anglosajones no existe el fuero, salvo para lo que se diga en el hemiciclo. La verdad es que el fuero parlamentario se estableció justamente para evitar que quien detentaba el poder pudiese perseguir a sus opositores políticos, y era una forma de protección. ¿Es válida esa discusión hoy día? ¿Es válido eliminar el fuero por cualquier cosa? O sea, probablemente que alguien que lo pillen manejando curado haya que desaforarlo primero, probablemente no.
La fórmula británica, porque al final fundamentalmente lo que se diga en el hemiciclo, que es donde radica, y además el temor siempre de que, por supuesto, persigan judicialmente por cada cosa que quiera hacer un fiscalizador, sí, y en el caso de los diputados particularmente. Pero por otra, pone a los parlamentarios en una situación que obligan ante juicio.
Yo te lo planteo como una duda. Creo que no tenemos un sistema tan puro como el anglosajón, creo que tenemos experiencia de persecución, y por lo tanto no me parece tan un tema tan lejano. Pero vamos a volver sobre eso, sin duda.
Porque lo dejó instalado el presidente de la Corte Suprema, y es una discusión que él abre, y me imagino que no se cerrará tan simplemente. ¿Nos vamos?
No la abrió para que se cerrara el tiro.
No, claramente no.
Claro.
Nos vamos, ya viene el espejo. Esta semana seguimos hablando de Anton Chéjov. El capítulo de hoy, El Relojero.
Sigue información privilegiada, hay noticias durante el día, buena música como siempre, entretención, programas que le ayudan a pensar, le aportan y lo entretienen también.
Y buena música, recuerden que por la tarde está programando en el Tocadiscos nuestro director musical Cristian Araya, de 2 a 6 de la tarde.
Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Chao, buenos días.